¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión me da bastante gusto que nos acompañe de vuelta el doctor Víctor Medina. Él es un médico especialista en cirugía general, con máster en administración de hospitales y sistemas de salud y candidato al grado de doctor en salud pública en la Universidad Contemporánea de las Américas. Actualmente es consultor externo para la Red Centroamericana de Informática en Salud, presidente de HL7 Capítulo México y consultor externo para el Banco Interamericano del Desarrollo, además de ser terminólogo quirúrgico de SNOMED Internacional. Bienvenido al episodio. ¿Cómo se encuentra, doctor Víctor?
¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden.
Gracias por aceptar la invitación. La verdad es que el primer episodio fue gran episodio para quienes puedan y tengan la oportunidad, vuelvan a visitarlo. El doctor Víctor, pues, es una persona muy presente en la cuestión de la transición a la tecnología de salud, que justo, pues, recientemente hemos tocado episodios de tecnología en salud y ha habido muchos eventos. Ahora que la pandemia ha ido como bajando un poco más, creo que el tema presencial ha cambiado y justo ahí me gustaría empezar. Ha cambiado la dinámica de las reuniones ahora en cuestión de tecnologías en salud, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que, como dijo un colega, ahora ya le podemos empezar a poner cuerpo a los monitos que veíamos, a las caritas que veíamos en virtual. Y es muy interesante empezar a poder chatear, pero en vivo, con los colegas con los que platicábamos a través de esto virtual, ¿no? Entonces, muy interesante conociendo los puntos de vista de toda la gente que ya participábamos, pero ahora en persona.
Sí, que justo, digo, yo lo conozco de manera virtual, pero he visto que ya muchos se empiezan a integrar de manera presencial y también ha abierto grandes puertas el tema virtual, pero pues qué bonito ver ahora en Ciudad de México muchos eventos, no siga los internacionales. Y justo lo que me iba a buscar lo nuevo es esta noticia que vimos los que estamos, para los que por primera vez nos escuchen y no tengan acceso a la red LinkedIn, los invito a que se sumen a esta plataforma. Justo ahí conocí al doctor Víctor y a muchas personas que he entrevistado y me di cuenta de la noticia de que dejó de ser clínico después de 20 años de ejercer la linda profesión de la cirugía y me gustaría que nos platicara qué lo llevó a tomar esta decisión, doctor.
Fíjate que el dejar ya por completo la clínica fue, pues estoy dejándola en este momento. Estoy en mi mes prejubilatorio de una de las instituciones en las que trabajé durante 22 años, el Instituto Chihuahuense de Salud. Y fue una transición más bien lenta, ¿no? El anuncio así es como que muy, muy de repente, pero fue más bien lento. Hace 7, 8 años empecé en este caminito de la informática en salud con algunos cursos ahí de 10x10 de la Asociación Norteamericana de Informática Médica y empecé a meterme muy de lleno al tema de la informática médica, de salud o salud digital, etcétera, todos los sinónimos que tiene ahorita esta disciplina. Y empecé a ver que no era realmente lo mío. Me decían mis compañeros que no era malo para operar, que incluso pues formamos algunos compañeros que ahora ya son cirujanos también en la academia, etcétera, ¿no? Me iba bien en lo profesional como médico privado, pero como que sentarse en la maquinita y empezar a moverle y empezar a crear cosas así como lo que empieza a ver uno como si estuviera creando cosas nuevas, ¿no? De la nada, con el código y con todo esto y con nuevas cosas. Y al empezar a estudiar la administración de los hospitales y los servicios de salud y luego el doctorado en salud pública, empiezas a pensar muy diferente, muy diferente. A lo mejor los que nos escuchan lo van a oír un poquito hiriente lo que voy a decir, pero en realidad en las escuelas de medicina, por lo menos en México, nos forman para ser especialistas, para curar pacientes, para estar en el hospital. Y algo que a mí no, finalmente me cambió un poquito la perspectiva para ser alguien diferente a la persona que pudiera ser. Es decir, debes de tener ciertos logros, debes de tener cierta calidad de vida o cierto modus vivendi, tienes que tener ciertas cosas que debes de tener como doctor, como médico, como especialista. Y eso te lleva a un aspecto que ya a mi edad, yo tengo 55 años, empiezas a valorar y dices, bueno, y el tiempo con mi familia, y mis fines de semana, y mis noches buenas, y mis vacaciones sin que a nadie me hable porque se complicó algo y me necesitan o alguna cosa por el estilo, dije, Voy a seguirlo haciendo durante 20 años más para terminar a los 70 y decir, Dios, ahora sí quiero vacaciones, ahora sí quiero disfrutar lo que logré. Y en ese momento decidí empezar a buscar otro camino que no fuera necesariamente la medicina clínica curativa. Ahora estamos trabajando desde este otro escenario, Daniel, que no es solo máquinas, ¿no? No es nada más sentarse en la computadora, sino que tiene la visión y el objetivo de impactar de manera diferente a la población y sin salirte de la salud, ¿no? Y llevar cosas diferentes, nuevas maneras de hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con una perspectiva más poblacional, más holística, desde acá, a veces desde atrás de la pantalla y a veces en un taller, a veces en una a implementación de un sistema, a veces en una implementación de un modelo de telesalud. Y algunas otras cosas por el estilo, ¿no? Creo que espero haber resumido más o menos bien la pregunta, Daniel, pero eso es lo que sucede.
Sí, justo muchos se han dado cuenta de que, al menos con el grupo etario como el de usted, y yo creo que hasta los de 40, se dan cuenta que quizá, y justo platicaba con Fernanda González de eso, de que nos han tatuado en la carrera que tenemos que ser clínicos y que tenemos que ser súper especialistas, ya no solo especialistas, sino súper especialistas, que se nos olvida que también tenemos una vida por fuera y que hay cosas que disfrutar y que a veces puedes encontrar pues tu vocación. Después de tiempo, ¿no? O sea, no porque estés casado con una cosa no puedas cambiar o super especializarte o irte pues por un camino un poquito parecido, que en su caso fue así. Y hoy en día, ¿cuál es su rol? Porque me queda la duda de HL7. Este episodio previo con usted lo grabamos como hace año y medio, más o menos, aunque no parezca. ¿Qué cambios ha visto con el tema de la interoperabilidad de HL7?
Fíjate que el capítulo estuvimos trabajando en la reconformación, porque ya existía uno hace aproximadamente 10 años, que se disolvió por cuestiones que están fuera de esto que estamos platicando. Pero reconformamos durante un año platicando con los capítulos de Argentina, Chile, con la ayuda de HL7 Internacional, y finalmente en noviembre del año pasado logramos que nos aceptaran como el afiliado México de HL7 Internacional. A pesar de que tenemos desde noviembre, seguimos con los problemas administrativos de la pandemia, ¿no? Todo lo que se retrasó, etcétera, y apenas estamos empezando a terminar con todos esos procesos de registros, cuentas, etcétera, y apenas vamos a empezar a ofertar las membresías de HL7 en México. ¿Qué impacto tiene HL7? Pues todo el impacto, Daniel. La salud digital no es nada sin la interoperabilidad. La interoperabilidad está en el centro de todo lo que hacemos en salud digital. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sin entrar en más definiciones, una de las cosas que buscamos en Health Tech es que la interoperabilidad de procesos clínicos sea completa y se dé. Esto quiere decir que el paciente pueda transcurrir en todo su viaje como paciente, en toda su experiencia como paciente, en la atención, en cualquier sistema de salud, de manera transparente en los procesos de atención. Entonces, la interoperabilidad permite que la información que el paciente necesita llevar junto consigo esté disponible para todas las personas que van a participar en su atención de manera completa para los fines que los requiere esa persona en el punto de atención. Entonces, ¿qué hace HL7? HL7 es de cuenta que es el formato de mensajería en el cual van toda la información del paciente que puede intercambiarse entre proveedores de la atención en salud a diferentes niveles. Y es el estándar de este tipo de interoperabilidad, líder en el mundo y que ha demostrado hasta ahorita que es la manera más sencilla de implementar un proceso de interoperabilidad. Quedan todos los otros estándares, ¿no? Pero HL7 como que está en el centro de todos los demás y la mensajería que puedes lograr a través de HL7 pues es importante. Y el último estándar que está desarrollando y empujando HL7 Internacional, que es el estándar FHIR de HL7, pues es algo que se adopta y se adapta muy bien para las necesidades actuales de rapidez en la mensajería, de fácil desarrollo, es libre, entonces cualquier persona puede acceder a él. Claro, no es sencillo, pero puedes aprender y certificarte y puedes funcionar bastante bien y adoptarlo en cualquier sistema de información en salud.
Justo el día de ayer me tocó dar clase de tecnologías en salud y lo puse usted ahí dentro de las presentaciones como pues un referente, justo por el tema HL7, porque la clase estaba basada en la bibliografía del Manual de Washington de Calidad, que pues es un libro americano, y mencionaban la historia de cómo George W. Bush en el 2004 empezó a meter incentivos económicos en Estados Unidos para hacer expedientes médicos electrónicos. Luego llega Barack Obama y mete un poquito más de dinero para ser interoperables, y ahí entra la palabra en la administración de Barack Obama, al menos en lo que escribe el libro, y menciona la plataforma HL7 en el 2009 aproximadamente. Y justo empieza a decir, hay que empezar a meter presupuesto para el registro médico electrónico y para el registro sanitario electrónico. Entonces estamos hablando de que 13 años atrás Estados Unidos ya empezaba a meter eso. Y la siguiente pregunta, y por eso el contexto es, ¿cómo vamos en México con el tema de la interoperabilidad? Porque veo algunas empresas intentando ofrecer sistemas digitales, que así empezó en Estados Unidos, pero ¿cómo va México en ese tema después de un año y medio? Hoy en día, ¿cómo ve a México en ese tema?
Lo que te puedo decir, Daniel, es que lo bueno es que ya empezamos y que hay gente interesada en esto en el país y que empiezan a empujar desde sus trincheras a los diferentes tomadores de decisiones que tienen que ver con la estandarización de los estándares de interoperabilidad en el país. Hay muchas asociaciones de profesionales, la academia también está empujando desde diferentes nichos. HL7 México empieza a ser referente, como te agradezco que lo digas, no Víctor Medina, no, sino el capítulo HL7 empieza a sonar y lo más importante es que empecemos a decirle a la gente de qué se trata esto, a que empiece las personas a capacitarse en los estándares para que empiecen a ver implementaciones y adopciones y que puedan funcionar en los sistemas de información. Hay un punto muy, muy importante en un framework que se llama la Casa Digital de Salud, que es un estándar ISO y que lo adoptó también el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se definen dimensiones para la arquitectura de soluciones digitales, de estándares, etcétera, basados en las capacidades de las organizaciones. Y uno de los pilares de esta casa es algo que se llama gobernanza y gestión. Para poder tener una buena gobernanza y gestión a nivel nacional, se requiere que haya leyes, lineamientos, normas que especifiquen, definan y reglamenten el uso de los estándares. Actualmente tenemos una norma que está desactualizada y que no es definitoria de lo que debes hacer y de lo que debes utilizar como un bien público para las poblaciones, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a empujar para que haya nuevas reglamentaciones y nuevos lineamientos en donde se especifique cuáles son los estándares de interoperabilidad que se deben de usar para la salud y que se reglamenten, que se persigan, se certifiquen, se auditen en todas las organizaciones de salud, pero que tenga dientitos, porque hay muchas normas y el que las quiere adoptar, las adopta y el que no, no, porque es difícil también para la autoridad darle seguimiento, pero es una cosa básica para el país. Y esto va aunado a una agenda de transformación digital en salud, transformación digital, no digitalización ni automatización, que nos lleve a todos a una sola misión, visión, objetivos y metas, ¿no? Entonces, estamos empezando, vamos retrasados en relación con el resto de la región de Latinoamérica y el Caribe. A mí me cuesta mucho decirlo, pero tienen razón, los argentinos nos llevan mucho tiempo, los uruguayos nos llevan mucho más tiempo, los chilenos nos están ayudando a mejorar con lo que ya ellos tienen de avances en estos aspectos, pero bueno, lo bueno es que ya estamos empezando y hay muchos participantes o stakeholders que están empezando a voltear hacia los estándares como la punta de lanza para mejorar la interoperabilidad de los sistemas.
Sí, de hecho, a lo mejor me equivoco, pero hay un instituto de tecnología de Buenos Aires o una universidad tecnológica de Buenos Aires que está marcando mucho pauta, al menos los he visto muy, muy presentes en muchos eventos de tecnologías de salud, que incluso pues ofrecen mucha educación a muy accesible costo. Y sí, desgraciadamente, ese tema es. Y la pregunta que queda en el aire es, comparando este tema de Estados Unidos, que le empezó a meter, eran cantidades millonarias al tema de incentivos para que los hospitales empezaran a adoptar la tecnología. Veo muy difícil, honestamente, en México que se den incentivos para que se empiece a implementar tecnología en los hospitales, pero ¿cómo ve el esfuerzo gubernamental o privado en esta transformación digital?
Ese programa que inició Bush y que continuó Obama y que después continuaron los siguientes de manera menos importante, pero que lo continuaron, se fue dirigido a varias cosas. Uno, los incentivos monetarios para los médicos que atendían en ciertos sistemas de salud eran específicos, pero no solo eran atiende a mis pacientes de esta manera, sino cumple con ciertos requisitos tecnológicos para que puedas atender en los marcos conceptuales que yo te estoy definiendo, ¿no? Y ese es el mentado HIPAA o HIPAA, que luego algunos vendors también le ponen ahí HIPAA Compliance y que realmente en México pues no tiene gran valor. Sí lo tiene, pero no es mandatorio, ¿no? Entonces, ese fue una de las partes. Entonces, tú cumples con este estándar. Con estos requisitos tecnológicos y empiezo a pagarte un poco más. Cumples con otros más grandes, te pago un poco más. Pero no nomás a los médicos, también a las organizaciones hospitalarias que daban atención a través de los sistemas de salud norteamericanos. Pero algo muy interesante, Daniel, y que también estamos empujando desde diferentes lugares cuando hablaba de la academia, es que paralelo a eso, conformaron un programa que se llama todavía 10x10. Y que en aquel tiempo ellos dijeron, para el 2010 debo formar 10.000 profesionales que tengan conocimientos de informática y de salud. Es decir, informáticos puros, ingenieros, por decir de alguna manera, que aprendieran a hablar el idioma de los médicos y médicos o clínicos que aprendieran a hablar el idioma tecnológico, con la idea de cerrar esta brecha que no nos permite a veces comunicarnos entre técnicos y clínicos. Y empezaron a formarlos desde las universidades. Entonces, llevaron en paralelo los incentivos, pero también llevaron en paralelo la formación de los clínicos en estos temas de informática que actualmente adolecemos en México y que nos lleva a un problema o un obstáculo que siempre vemos y que siempre nos echan la culpa a los médicos, el problema de la resistencia al cambio. Entonces, si no formas a los clínicos, no puedes esperar que cambien su manera de trabajar de un momento a otro si no saben de lo que les estás hablando. Y luego, no solo hay incentivos monetarios, Daniel, hay también incentivos en los beneficios que te puede traer el uso de las tecnologías en tu práctica diaria. Actualmente, esos beneficios no se ven así claramente y el médico tiene que aprender a usarlas y luego tiene que ponerles más tiempo, dedicarle más tiempo, aparte de atender a los pacientes, a estar llenando formatos en un medio que él no conoce o que no está listo para usarlo. Entonces, creo que el incentivo más grande que pudiéramos dar es formar a nuestros clínicos desde la escuela con conocimientos de informática para que cuando lleguen a la práctica clínica no sea difícil adaptarse a las nuevas maneras de hacer las cosas. Y que se lo vean como un beneficio, no como un obstáculo a su quehacer diario. Entonces, creo que tendríamos que ir por las dos cosas. La gente les dice evangelización de los médicos, a otros le dicen alfabetización de los médicos, pero los dos para los médicos suenan muy feo. Entonces, yo creo que podemos hablar de capacitación o de mejora de las capacidades digitales de los clínicos para el uso de las nuevas plataformas o las nuevas maneras de hacer las cosas.
Sí, la verdad es que justo ese es el tema que hablaba también con Fernanda, el tema de cómo vas integrando desde los grados académicos más básicos de la medicina, porque cuando hablábamos del tema de la edad también decía, pues no todo es la edad, porque hay médicos de 30, 40 años que se niegan a ser digital porque no entienden justo esto que mencionaba, o sea, el por qué usarlo, cómo usarlo, qué beneficios, porque hay muchos beneficios Y en algunas, mencionaba ella, digo, a mí no me consta, no estoy tan empapado, pero que en algunas instituciones de salud ya empiezan a formar, a llevar materias de tecnología de cómo implementarlo. Yo desde la parte de calidad, ahorita estoy rotando en el Hospital Español de México y justo ahí veo, porque, o sea, vine acá para saber por qué era tan maduro en temas de calidad y me di cuenta que ellos llevan clases de calidad desde el internado, desde la residencia. Entonces, cuando ya llegan externos, pues para ellos ya es parte de, o sea, llenar cosas de calidad, formar parte de la calidad, este tema de la calidad somos todos, pues ellos viven ese modelo porque así crecieron. Es como, pues yo, mis hijas, que dices, oye, pues, ¿por qué saben usar un celular? Porque con eso crecieron. Y justo en este capítulo que yo leía, mencionaban que en el 2009, 2010 aproximadamente, en este programa ahorita me hizo clic que dijo, ellos empezaron a apostarle a la tecnología o a la tecnología informática en salud como una sub o una especialidad en salud. Es decir, pues si lo tropicalizáramos a México, es como si de pronto el siguiente año en el ENELAM te dijeran, oye, pues no sé, el TEC de Monterrey, que es de las escuelas que más le mete, pues ya te ofrece 3 plazas para hacer tecnología en salud. Pues y así se va a empezar. Digo, así empezó Calidad hace como 16 años en el TEC justamente. Y creo que en esa parte también vamos atrasados, ¿no?, en el tema formativo.
Sí, es un tema de cultura, Daniel, y tú lo ves en la calidad, se habla de la cultura de la calidad y no es nada más tener a alguien en un escritorio de una oficina que dice calidad, haciendo, perdón, como lo voy a decir, Daniel, pero haciendo las chambitas de calidad, porque así lo vemos los clínicos, ¿no? Y cuando quieres expandir todo ese universo al escenario clínico, lo primero que encuentras es rechazo. ¿Por qué? Porque para empezar, nos da flojera. O sea, esto que estás haciendo no lo vemos porque no me ayuda a mover el bisturí, ¿sí? Hasta que se descompone el bisturí, entonces veo que sí había necesidad de hacer algo antes para evitar que ocurriera esto, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la informática. Debe ser una cultura organizacional completa donde todos sepan para qué, sepan por qué y quieran tenerlo. Y tengan los mismos objetivos y al final vean los frutos y los beneficios de usar la tecnología en la salud. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de cuando yo era residente de Daniel ahí en el Hospital General del Estado de Hermosillo, mi alma mater, que tenía que hacer yo trabajos de investigación. Entonces, tenía que ir al archivo primero a recordar cuáles eran los pacientes que había operado de algo y luego sacar los expedientes completos en su carpeta, ponerme en una mesota y empezar a revisar hoja por hoja de notas para encontrar los datos y la información que yo necesitaba. Si tú codificas tu registro desde el principio de manera adecuada, de manera estructurada, cuando tú necesites esa información para hacer una investigación o para sacar datos académicos, solo vas a tener que poner, muéstrame esto con estas características, con estos campos, con estas definiciones y vas a tener toda la información que a uno como residente en aquellos tiempos le tardabas un mes sacando la información. Con llenar 3 campos puedes encontrar todos los casos que necesites, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que como clínicos, lo que registremos adecuadamente nos va a rendir el fruto de encontrar esa información también adecuada para los fines secundarios de la información, ¿no? Y claro, esto empieza, como decimos acá en el norte, Daniel, tú sabes, todo esto de la cultura de la calidad, de la cultura de la información, de la cultura de la gobernanza, etcétera, empieza y se mama en la escuela. ¿Sí? En la escuela, desde chiquitos, te dicen doctor y te convierten en doctor desde el primer semestre. Entonces, desde el primer semestre hay que empezar a meter la cultura en la educación, la cultura de la calidad, la cultura de la información, para que cuando ya seas grande no sea algo nuevo y lo requieras. Déjame terminar este pedacito con un ejemplo. No sé si conoces, debes de haberte encontrado en algunos hospitales un sistema que se llama CONTPACK, perdón por el gol, pero cualquier contador que trabaje en cualquier empresa de México te va a decir, hace lo mismo tu sistema que el CONTPACK que yo uso. ¿Y sabes de dónde viene esa necesidad? Estos señores lo metieron como parte de la enseñanza, lo regalaron a las universidades para que ahí aprendieran a hacer registros de contabilidad en ese sistema. Cuando sales, ¿cuál quieres usar? El que te enseñaron en la escuela. Entonces, es una estrategia de mercadotecnia que funciona y ese es un ejemplo muy interesante.
Que justo en eso, Timo, de los ejemplos, el SAP también. O sea, muchas personas dicen, oye, te lo voy a poner en esta plataforma y luego, luego te lo firman porque pues sabe que te lo pueden tropicalizar en la manera que necesites. Y sí, o sea, justo este tema de en la manera en la que hay un episodio, el 134, justo con Samantha Mendoza, que ella es gestora de proyectos, es ingeniero biomédica. Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo lo logras? Y me acordé porque justo es este tema que usted dice, es que es un tema cultural al cual tienes que apostarle. Porque creo que también a veces se desespera la gente que dice, no, pues es que ya vamos a comprar un expediente electrónico o ya vamos a comprar esta plataforma. No, espérame, o sea, primero ve permeando las necesidades. En el capítulo previo nos platicaba de estos champions o estos campeones, y esa palabra la usa justo el Manuel Washington, donde te dice: primero tienes que hacer que la gente compre el proyecto sin que exista, para que cuando se lo pongas, pues ya estén casados, ¿no? Y Samantha mencionaba este tema de la gestión del cambio: toma un poquito de tiempo, dale paciencia, pero para cuando entre, que justo usted también lo decía, agarre un vuelo que ya nadie lo detenga porque ya tienes estos campeones que te van a ir a hacer avanzar en el tema. Y uno de los pilares que mencionaba este libro también es, no solamente te hace más fácil el tema de la investigación, que bien menciona, que ahí lo interesante sería poder hacer todas las palabras operativas, o sea, que pudieras buscarlas, porque yo he visto algunos expedientes electrónicos que en realidad son una hoja, o sea, sí están digitales en la compu. Pero si tú le pones buscar, no sé, en antecedentes personales patológicos, cáncer de próstata, no te va a arrojar cuántos pacientes tienes con ese antecedente, de manera que pues te diga, oye, pues de los 1,000 pacientes tengo 20 que tienen ese antecedente, ya están llegando a la edad, vamos a empezar a mandarles a hablar para que se empiecen a atender. Y eso también te ayuda a que incrementes pues tus ingresos, que mejores tu calidad de atención, que mejores las alianzas con los pacientes, no se diga con las aseguradoras, con los médicos. O sea, no es solamente un tema la digitalización de quitarnos el papel, de hacer los procesos más eficientes, sino también creo que, bueno, desde mi punto de vista, mejoras la calidad de la atención porque puedes obtener, oye, en el año pasado vimos todo esto, bueno, pues prepárate con los insumos, prepárate con los presupuestos, con la plantilla de recursos humanos, y empieza a ofrecer más cosas al paciente que ni siquiera sabe porque pues no te da la capacidad tampoco en una consulta, ¿no?
Claro, sí, lo que mencionas es muy importante, Daniel. Hablábamos en la vez pasada sobre las necesidades que debe de satisfacer una solución si la vas a implementar en una organización de salud. ¿Te acuerdas? La madurez y los procesos y todo esto. Y dijiste algo muy bien. Vamos a comprar un expediente clínico electrónico. Ok, lo necesitamos. Es lo mejor para el hospital. Estamos listos para recibirlo. Tenemos a la gente que lo va a manejar, el dinero para mantenerlo, el personal técnico, que luego tenemos a tres chícharos que siempre han estado en sistemas ahí arreglando impresoras, destrabando programas, y luego los pones a implementar un programa de salud digital y no es lo mismo, ¿no? Entonces, debes de contar con gente que te dé el soporte, con consultores externos que sepan del tema y te guíen, que te den consejos, etcétera, y todo lo que necesitas para adoptar realmente. Y hablando de gestión del cambio, acabas de decir algo puntual. La gestión del cambio no inicia cuando ya tienes implementado a medias el expediente y empiezas a capacitar gente. No. La gestión del cambio se da totalmente antes, mucho antes de siquiera empezar a hacer una implementación o de buscar sistemas para la salud. Yo estoy tratando de cambiar la palabra, Daniel. Espero que nos ayude tu programa, que le llega a mucha gente. Quiero cambiar el nombre de gestión del cambio, porque cuando dices cambio, la gente se resiste. Es cambio, me resisto. Entonces, si le das a alguien un programa y le dices, oye, mañana vamos a empezar con la gestión del cambio, ah, canijo, ¿qué me van a cambiar? Entonces, mejor cambiarlo por la gestión de la confianza. La gestión de la confianza, dices, ah, canijo, sí quiero, ¿no? Sí, me da confianza la palabra confianza y empezar a cambiar el término para que la gente no se resista nada más con oír el nombre. Y sí, tiene que empezar mucho antes para que cuando tú empieces la implementación de tu solución, ya después de hacer todo lo necesario para que sea la que necesitas en el momento en que la necesitas, ya esté la gente esperándola, ya esté la gente definida. Para empezar a usarla y que sepa para qué le sirve finalmente, ¿no? Otra cosa que dijiste ahorita es que aumente o mejore la calidad de la atención. Totalmente de acuerdo. La tecnología en salud no debe de ser por ser tecnología. No debemos perder esa idea de que debe de servir para mejorar o mantener por lo menos el estado de salud de la persona o de las poblaciones. Y eso tiene que ver con la calidad y la seguridad en la atención. Entonces, un sistema que no te asegura la calidad no es un sistema que no te sirve y tiene que tener ciertas características para que cumpla con eso. Y una de las más importantes, Daniel, son los sistemas de soporte a las decisiones clínicas, en donde toda la información que has estado registrando, le ayuda al clínico en el momento de la atención para tomar las mejores decisiones. Y más allá también a los administrativos para tomar también decisiones administrativas, como bien lo decías, a través de scorecards que sacan y automatizan la información y te las muestran en tiempo real para que sea de beneficio para todas las áreas del ecosistema de la atención en salud.
Fíjese que una de las perlas que me estoy llevando del Hospital Español es esto que acaba de puntualizar, que es el tema de las palabras, esta gestión de la confianza. El utilizar la palabra cambio va a causar una barrera de inicio y uno podría creer que, pues, ¿cómo? O sea, pues es un tema, es un programa, es un proyecto, pero si de inicio ya tiene una connotación que va a causar conflicto en la mente de los receptores, es difícil. Y ella lo mencionaba. Ellos con los eventos adversos utilizaban, y todos en muchos hospitales utilizan el reporte de eventos adversos. Y en la
Uy.
mente uno dice, reporte, no, pero ¿cómo voy a reportar? Pero pues no, es que no quiero reportar. Bueno, vamos a cambiar el chip, vamos a ponerle informe. Y ya con ese informe, pues a mucha gente como nosotros nos gusta informar, ¿no? Entonces empezaron a tener un aumento en el informe de eventos adversos. Y cómo una palabra tan sencilla puede cambiar. Y luego el segundo definición de palabra que dijeron, ¿cómo nos puede ayudar? Antes, pues años atrás, ¿cómo hacías los informes de eventos adversos? Pues con una hojita y las ponías en un buzón. En muchos lugares era el buzón de reportes, o el buzón de quejas, o el buzón de sugerencias. Y dijeron, ¿cómo le hacemos para que pase desapercibido y que sí se utilice? Vamos a ponerle en un buzoncito, cultura de la seguridad. Pues claro que te quieres sumar, ¿no? Es como, ¿cómo no voy a tener yo esa cultura, ¿no? Entonces, esta parte que dice gestión de la confianza, pues es una gran iniciativa porque, pues eso te invita, o sea, de inicio te invita, oye, pues yo quiero ser alguien de confianza, ¿no? Entonces, es una manera, y muchos algunas veces me dicen, oye, es que eres muy estricto con las palabras. Pues es que las palabras a veces tienen demasiado peso en un proyecto a largo plazo. Y esta parte que mencionaba de la ayuda clínica en la base de datos, justo vengo de ver a Andrea García Pisante, una amiga mía de calidad, que mencionaba mucho esto. O sea, en calidad también se ve mucho de reportes digitales. No sé, vamos a ver todo lo que pasó en el año pasado. Y luego se les pregunta a los directivos, oye, ¿y estás tomando tus decisiones en base a ese reporte de 100 hojas? ¿O lo estás tomando por lo que tú conoces y por experiencia y más? No, pues por la experiencia, lo que me comentan, las reuniones. Oye, pero estamos haciendo un reporte de 100 hojas con toda la estadística, con todo lo que nosotros como calidad hacemos, pues ¿para qué lo hacemos? No, pues tiene razón, vamos a empezar esta parte que dijo, vamos a empezar a tomar decisiones clínicas y creo que calidad es una hermana de la tecnología hoy en día porque son datos, indicadores, mediciones, proyectos, o sea, casi creo que pues van de la mano, ¿no?
Totalmente, van constantemente de la mano, Daniel. Y un sistema que se precie de ser un sistema bueno para una organización de salud debe demostrarte esta información, estos datos, estos indicadores generales o indicadores clave de desempeño, los famosos KPIs que tú conoces muy bien, en tiempo real. Sí, yo cuando andaba en el mundo de los vendors, le platicaba a los tomadores de decisiones, bueno, mira, toma tu celular y aquí va a estar la información para que cuando te levantes y vayas al baño, agarres el celular y te salgan tres o cuatro números que son los que necesitas para empezar el día para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, un sistema en la actualidad debe estar mostrando esto, y no solo a los administrativos y a los gerentes, ¿no? Sino también al médico. Al médico en su punto de atención, que le esté mostrando alertas en relación con lo que está haciendo. Esto es otra cosa también, Daniel, que pone una barrera de los médicos, ¿no? ¿Cómo me va a venir a una máquina a decir lo que debo de hacer con mi paciente? Entonces también hay que cambiar ese chip y decirle, no te va a decir qué hacer, sino te va a dar una información que te puede servir para tomar mejores decisiones. Y cuando se lo muestras así al médico y le dices, no te está diciendo ni te está cuidando ni te está monitoreando a ver si sigues lo que te está diciendo, sino nada más es para decirte, oye, si ¿sí quieres amarillo o quieres rojo? Ah, quiero amarillo. Ok, sabes que si tomas amarillo, a lo mejor sucede esto. Sí, lo sé. Ok, perfecto, gracias. Pero cuando no sabes las consecuencias de decir amarillo o las desconoces o estás inseguro, pues es un soporte que es otro médico hablándote al oído que puede procesar millones de veces más información de la que puedes procesar tú y que la tiene actualizada. Y que a lo mejor tú no puedes leer 25 mil artículos que salen cada mes en una sentada para estar actualizado en el tema en el que estás platicando con tu paciente, ¿no? Entonces, todo esto hace que se puedan convertir en herramientas que te ayuden a tu quehacer clínico a diario. Pero luego está la contraparte, Daniel. La manera en que tenemos que registrar la información, ¿no? Y hay casos de uso en el cansancio. Uno, en el cansancio o en el agotamiento de alarmas. Entonces, hay sistemas que tienen demasiadas alarmas, ¿no? Entonces, el médico está viendo alarma aquí, alarma allá, este mensaje aquí, este consejo allá. Pues, ¿qué hacen los médicos? Ya no me estorbes, ¿no? Y le empiezan a dar override a todo y ya no lo quiero ver. Entonces, no sirve para nada un sistema de decisiones. Entonces, tiene que estar balanceado el beneficio de estas alarmas. Y el otro cansancio también, Daniel, que va de la mano con el registro estructurado de la información, es el llenar catálogos, ¿no? Entonces, buscar el catálogo X para encontrar el punto que yo quiero registrar en un catálogo de 1000 cosas que le tengo que dar scroll para encontrar lo que yo necesito y que no es responsivo el campo y no me da opciones pequeñas. Y el ejemplo más común lo conoces muy bien, Daniel, porque debes haber escuchado muchas, muchas quejas de los médicos en relación con calidad, en relación con estadística y epidemiología, que es el mentado CIE-10, ¿no? Y le digo mentado porque está muy mentado y lo mencionan mucho. Y no, probablemente no sea el CIE-10, sino es la formación que también traemos nosotros. Y la formación que puede tener el tomador de decisiones que dice, debes registrar CIE-10. Un clínico, un médico no debe registrar en CIE-10. ¿Por qué? Porque es un sistema estadístico. El clínico lo que tiene que registrar son conceptos clínicos. Y aquí entro a mi última chamba, que es una de las que eran el empleo de mis sueños, que estoy ahora trabajando con la terminología SNOMED-CT, y viene a cambiar este paradigma, ¿no? No registres conceptos ni códigos que no son clínicos, registra códigos clínicos, registra conceptos clínicos que se codifiquen solos. Muéstrale al médico lo que necesita ver nada más, un set de valores con lo que más utiliza. Por ejemplo, ¿en qué hospital no debe de salir como primer punto para registrar indicaciones clínicas el omeprazol o el bloqueador de bomba de protones? Es el primero que debe salir y luego debe salir algún AINE que se utiliza muy frecuentemente, te lo voy a decir también porque todo el mundo lo utiliza, el ketorolaco debe estar en los primeros lugares, ¿no? Y así nos podemos ir con muchos ejemplos. Entonces, lo mismo que haces con algo, con un catálogo de este tipo para medicamentos, basado en el historial de uso de cada médico, por ejemplo, que le salgan los 5 o 6 que utiliza con mayor frecuencia, que los diagnósticos sean 5 o 6 que son los que utiliza con mayor frecuencia. Que las solicitudes de exámenes de laboratorio sean 5 o 6 que usa con mayor frecuencia y no tenga que estar scrolleando para encontrar lo que él necesita. Y finalmente, Daniel, que encuentra algo parecido, pero que no es lo que tiene que registrar. Y empiezan los problemas, ¿no? Y dices, otro ejemplo es un caso de uso que se da muy frecuentemente en las organizaciones. ¿Cómo voy a registrar en CIE-10 una fractura luxación de cadera? De ninguna manera. No existe, no va a existir, ni existirá mientras, por más que evolucione CIE-10. ¿Por qué? porque es monojerárquico. Entonces no puedes poner dos cosas que son diferentes en el mismo árbol jerárquico. Y para eso sirve también algo como Snowman. Al ser multijerárquico, tú le puedes agregar cosas en algo que se llaman expresiones poscoordinadas para los casos de uso específicos de un médico o de varios médicos o de una organización en salud.
Sí, justo, pues voy a meter otro gol, pero justo en el Hospital Español tiene una persona para codificar, un médico con súper alta especialidad para codificar lo que pone un médico, pues ponerle el nombre y apellido de Alicia Díaz, porque también te ayuda en la parte estadística, epidemiológica, como bien lo dijo. Y creo que, a manera de resumen, este tipo de sistemas debería de ser dinámico, interactivo e intuitivo, de manera que como cuando agarras tu celular, ¿no? Que empiezas a escribir algo y ya te va a dar casi todo lo que vas a escribir porque ya conoce tu patrón. Entonces, en estos expedientes en los que yo he estado, pues tú tienes que poner tu número de usuario, tu contraseña y ya sabe quién eres. Entonces, bien dijo, o sea, mi hermano es traumatólogo. Si él se mete en un sistema, ya debería saberle luego, luego los diagnósticos, los tratamientos, los seguimientos, las indicaciones, porque casi siempre él está especializado en pie. Pues va a ser lo mismo, o sea, a lo mejor va a cambiar la dosis, la frecuencia, no sé, algo en particular y la historia clínica. Pero lejos de eso, si al médico se lo pones así de manera tan intuitiva como cuando agarras tu celular, pues él encantado. Y este tema de las alertas que mencionaba. Sí es muy importante, porque si a lo mejor nada más te ponen un cuadro a manera de resumen con las cosas que, oye, ten cuidado, y te empieza a alertar de cosas que dices tú, oye, pues qué bueno que me dices porque no tenían el radar, que eso lo hace muy nutritivo. O sea, cuando está el médico, bien lo dijo, te empiezan a decir, oye, cuidado con esto, cuidado con el otro, oye, cambió el laboratorio, aguas con esta dosificación, pues ya te evitaste un chorro de problemas y de trabajos, y también administrativamente y como médico. Entonces, pues sí, grandes conceptos. La pregunta para cerrar es: ¿cuáles son los retos que ve ahorita en tecnología en salud en México?
Bien, el primer reto es que la legislación, y es un reto que nunca va a acabarse, ¿eh? Que la legislación vaya a la par de la innovación en informática en salud. No, no es posible. Tendrían que ser leyes, normas, lineamientos muy dinámicos que estuvieran revisando constantemente o muy abiertos que pudieran dejar también la puerta abierta para cosas que no deben de ser. La necesidad que tenemos en México de una agenda de transformación digital en salud, que no es lo mismo que para comercio, que para banco, que para lo que tú quieras, ¿no? Entonces, hace falta en México un objetivo en común en lo que se relaciona con lo digital en salud. El otro reto es la formación académica en informática para los clínicos desde chiquitos, desde el pregrado. Y por qué no en el posgrado y terminar con algo como lo que comentaste ahorita que existe ya en Estados Unidos y maestrías como en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es el que mencionaste, que especialicen a médicos que se conviertan en Chief Medical Information Officers, o sea, clínicos que estén trabajando con técnicos y con clínicos, o técnicos que estén trabajando con clínicos y con técnicos que estén en medio cerrando la brecha de comunicación y de necesidades entre unos y otros. Otro reto que yo encuentro también, Daniel, es el Sistema Nacional de Salud. Tenemos un Sistema Nacional de Salud fragmentado, tú lo sabes, desde tu disciplina de calidad, que mientras siga teniendo maneras de trabajar, procesos de trabajo, administraciones y objetivos diferentes en cada uno de los subsistemas de salud, no se va a poder convertir en un ecosistema. Creo que como gran, y bueno, el de la implementación de estándares de interoperabilidad de manera generalizada, de manera diseminada, y eso también empieza en la cabeza y en la cultura de la informática en salud en todo el país.
Justo, excelente manera de ir cerrando. Y de un año y medio para acá he visto, una de las preguntas era, ¿cómo ha visto los agentes o las personas más activas en tecnología en salud? Y creo que este último semestre o estos últimos 8 meses del año actual, he visto que hay más unidad entre todos los tecnológicos en salud o los informáticos, que a lo mejor hace 2, 3 años estaban como más celosos de su información, de sus proyectos, y como que ya se dieron cuenta de que, oye, pues somos muy poquitos, bien lo decía Fernanda, somos muy poquitas las caritas que estamos presentes en todas las reuniones, que pues mejor unir esfuerzos, porque si no nos unimos nosotros, creo que México pues no va a crecer. Entonces, antes de cerrarlo, ¿con qué nos vamos? ¿Cuál es su cierre de este episodio?
Mi cierre va en relación con lo que acabas de decir, Daniel. Nuevas caritas, me agrada mucho. Nos están buscando médicos en formación, pasantes de medicina, que nos dicen, oye, ¿qué está pasando en esto en la informática en salud? ¿Cómo le hago para entrar, integrarme a ese mundillo? Y eso es interesantísimo. Toda la gente que ahorita nos pueda estar escuchando, que es clínica, o que está estudiando medicina, o que va a empezar una carrera de medicina. Recordarles que no solo es curar pacientes y operar o llenarse de sangrita, ¿no? Hay otras maneras de ayudar a la salud de las poblaciones y la invitación a que se unan a esta fuerza pequeñita de clínicos que estamos trabajando en informática en salud para hacernos más grande y que para que esto tenga a los campeones clínicos que requiere la transformación digital de la salud en México. Aquí estamos para apoyarlos y estoy a la orden en todos. A través de todos los contactos que tú conoces, Daniel, y que conocen algunas personas y que me hacen el favor de continuar ahí escuchándonos
Sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que el tercer episodio va a ser antes de que termine el año porque creo que ha ido creciendo de manera muy acelerada en los últimos 2 años. Yo tengo casi 3 en especialidad y o sea, le he dado puntual seguimiento a la tecnología en salud y creo que va a pasos agigantados, a lo mejor chiquitos, pero progresivamente creciendo y creo que el año que viene se va a poner muy interesante en este tema. Así que muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Pendiente el tercero porque creo que se está poniendo muy bueno este cierre de año y a todos los colegas que han llegado hasta este punto les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad y llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión. Muchas gracias, doctor.
Hasta luego, gracias a todos.